agua.
Ese es el americano.
Entonces
tienes
por eso
el
Guillermo
sabor,
lo pide.
Tienes el sabor del espresso sin saber tan amargo como un espresso.
Pues tengo entonces que pedir disculpas públicamente, porque yo siempre pensé mal de Guillermo.
Sí.
¿Cómo es posible que siendo latinoamericano le guste el americano si es aguado? Si es
el americano. ¿Pensaba mal de mí solamente por el café?
Sí, no solamente, pero principalmente por el café. Bueno, te encuentras entre amigos y sí, nos tomamos un café y participamos de una conversación acerca de temas que nos llaman la atención, y el café nos llama la atención porque parece que los cambios climáticos, Guillermo y Elsa, pudieran afectar las grandes plantaciones, los cultivos de café y poner quizás en tela de juicio cosechas en el futuro. Te encuentras en esta conversación con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, todos nosotros aficionados al café. Nos gusta el café, Guillermo.
La duda que tenían muchas personas acerca del cambio climático, yo creo que comienza a quedar disipada cuando afecta o su bolsillo, sus alimentos o aquellas cosas que le son favoritas, como el café. Las grandes compañías que venden café en todos los lugares comienzan a tener una proyección de aquí a los próximos 20 o 30 años de una crisis muy grande, porque el cambio climático, la subida de las temperaturas va a afectar la calidad y la cantidad del café que se colecta.
Guillermo, pero se podría argumentar que todos estos cambios empezaron hace ya décadas. El café tradicionalmente se daba en algunas regiones donde se requiere calor, humedad y altura, y pocas regiones en el mundo tienen esas condiciones para rendir buen café, especialmente en la zona de los trópicos. Y el primer cambio vino porque dejó de ser un cultivo de familia y de pequeña finca hacer un cultivo masivo de grandes latifundios. Y en ese momento hay cambios en la manera en la que el café se produce, ¿no?
Es interesante hacer un tour y un viaje a las plantaciones de café y ver cómo primero se recolecta el café, en segundo lugar, cómo se extiende para que los granos se sequen, y luego cómo se procesan los distintos tipos de café que nosotros tomamos y pagamos un dineral por ello, porque dependiendo del grado de no de sequedad, pero de grado de horneamiento, ¿no? De cómo esto se procesa, es cuando tenemos el café más denso o el menos denso o el más suave. Y todo esto las compañías lo han sabido de alguna manera organizar tan bien que lo que antes era muy barato, tomarse una taza de café, hoy día viene a ser casi una inversión. Ah, entre paréntesis, déjenme decirle esta información de último minuto.
Último minuto.
Si ustedes se toman 8 tazas de café al día, su salud va a progresar.
Se mueren al día siguiente.
No, su salud va a progresar y van a prevenir muchas enfermedades, de acuerdo a lo último que ha aparecido en la Asociación Médica Norteamericana.
¿De qué tamaño las tazas? ¿De 8 onzas?
Bueno, ese ya es otra cosa de la que yo no...
¿Cómo puede ser 8 tazas?
Es que
no, eso va a mejorar tu salud. Imagínate, o te mueres de un ataque de ansiedad al día siguiente.
Sí, no puedes dormir. Si con una taza.
Te da insomnio crónico.
Bueno, eso apareció, pero no me sorprendería que mañana aparezca la contraparte.
Sí. O sea, que ahora estamos más motivados, según tú nos has puesto esto, estamos más motivados a tomar café porque podría ser bueno para la salud, pero estamos tomando un café quizás peor y más caro por todos los cambios que ha habido y particularmente los climáticos.
Y probablemente algunos vayamos a la quiebra por tomar mucho café, que también puede suceder, porque no me explico yo cómo una compañía cafetalera que vende café de acuerdo a todas las mezclas que se quieran hacer cobre 200 y 300% el valor que uno pagaría en un modesto lugar de café de otro tipo.
Y me imagino que el café quizás es el precursor de a lo mejor otros productos agrícolas que se verían afectados por cambios climáticos, ¿no?
Esa es la parte más, yo diría, triste y a lo mejor preocupante de la historia, porque hay otros productos que van a ser indudablemente afectados por este cambio climático que ya, yo diría que, excepto algún tipo que es muy obstinado, tiene que reconocer que hay cambios que se han dado y que se están dando en la sociedad.
Hace años, no sé si tú recuerdas, Elsa, que tú y yo, trabajando para una revista radial de divulgación cultural y noticiosa, tuvimos un reportaje acerca del café y hablamos con un cafetalero mexicano que nos educó en todas las texturas del café, lo que hay que buscar en el café, en el proceso de cultivo y de mercadeo y todas estas cosas. Y nos contó una historia muy interesante que no sabíamos si era espuria o realmente cierta. Pero él nos dijo que el uso del café, el descubrimiento del café, vino cuando unos clérigos islámicos en Arabia vieron que unas cabras comían el grano de café y entonces se alebrestaban y no se iban a dormir. Y ellos pensaron que era un buen estimulante para mantenerse en oración durante sus vigilias nocturnas.
O sea que es una cuestión de tipo
religiosa. Sí, que el café resulta que es una cuestión de tipo religiosa. Ahora, para esta sociedad contemporánea secularizada, nos acercamos al café también como si fuera una religión, Serrano.
Entonces San Francisco de Asís tenía razón cuando hablaba de los animales como nuestros hermanos menores.
Y el café
al ver
sería
las cabras.
Sí, saltando de alegría. Sí, pero nos acercamos al café con rituales, con devoción. Con mucha atención.
Claro, o sea, que sí, muchas personas, muchos de nosotros, religiosamente, entre comillas, antes de pasar por el trabajo, pasamos por la tienda de café, por la cafetería, a comprarnos nuestro café y de cierta manera, psicológicamente, nos preparamos a ser más productivos. ¿No te parece eso?
Sí, le damos el valor que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, sí, y nos acercamos al café con, ajá, esa a veces reverencia. ¿No? Y además, uh-huh, no cualquier café. Uh-huh. Algunos piden el americano, el otro piden el cappuccino.
Especializado.
Sí, especializado. Y estamos ahora muy preocupados de dónde viene el grano, cuánto se ha tostado, qué acidez, uh-huh, tiene y realmente si se muele fino o más con más textura, ¿no? Ajá. Nos acercamos al café religiosamente. Casi un acto idolátrico, Guillermo. ¿A ti no te crea problemas de conciencia eso?
No.
Ah, vaya.
No,
mira.
No, porque
aquí mismo tenemos el café enfrente.
No, porque yo creo que todos los frutos de la tierra, incluyendo el café, son un don que nos ha dado la divinidad para que los disfrutemos. No sé si 8 tazas serán demasiado regalo, pero de todas maneras para que los disfrutemos. Porque desde el Antiguo Testamento para acá se nos dice que una muestra de la bendición de Dios está en la recolección y en el uso y el disfrute de los frutos de la creación, ¿no? De los frutos de la tierra. Así es que hay aquí una aceptación de eso. El problema lo tenemos hoy día modernamente cuando aceleramos estos procesos y le metemos químicos, por ejemplo, para que crezcan más rápido o sin la alteración que producen los gusanos y qué sé yo. Yo me acuerdo que en mi niñez yo comía manzanas con gusano.
Sí, claro. Y le dabas gracias a Dios por la proteína de ese día.
Y aparecía
moviéndose. O la mitad, sí. Cuando veías la mitad, sí, ya te habías causado problemas.
Hoy día ustedes van a cualquier supermercado y parten una manzana por la mitad y pareciera que ni siquiera tiene pepas. Uh-huh. O sea, hay una manipulación química extraordinaria.
Así que tú objetas moralmente y éticamente y con tu conciencia cristiana te cuestiona más el hecho de que estamos dañando el planeta que disfrutemos de un buen café.
Exactamente. Yo creo que todos podríamos limitarnos en el uso del café si esto significara un mejor aprovechamiento del lugar, del terreno y también de conservar mejor el planeta. Pero esta sed de lucro de las grandes compañías hace que entren los químicos y hoy día estamos viendo en los supermercados del mundo una división muy grande. Una es la sección de productos orgánicos y la otra no dice nada.
No sabemos lo que hay ahí. Pero fíjate, me llama la atención en esta conversación que tan, tan activa acerca del café que disfrutamos alrededor de esta mesa. Elsa está muy callada y Elsa, en el lugar donde estamos desayunando, tradicionalmente donde vamos a desayunar con frecuencia y tener estas conversaciones, el café que nos ponen es rico y hay variedad. Pero no, Elsa viene con el café de fuera de otra tienda porque es el que tiene el estándar de sabor y de calidad al que ella aspira.
Ese me lo preparo.
Tú no has abierto la boca en el día de hoy.
Ese me lo preparo en mi casa. Es que me siento reprochada por lo que están hablando.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Pues sí, están hablando del café y de la especialización y acá y allá y luego siento como que
exclusiva.
Son medios, no.
Pero ya Serrano te absolvió del pecado, porque dice que la preocupación de él no es tanto como nos acercamos al café, como algo que valoramos realmente, a veces quizá un poco en desmedida, pero que nos estamos cargando el planeta y los productos que el planeta, y que eso sí es una afrenta a Dios.
Uh-huh. Podríamos tomar menos café si salvamos el planeta. Yo estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Pero sería un sacrificio.
Sería un sacrificio. Sí. El café que a mí me gusta precisamente es café orgánico. Que no ha sido, manipulado. Digamos, tratado, manipulado con insecticidas y cosas así, precisamente porque tengo preocupación por el planeta y tratar, aunque sea yo, un solo individuo, y tratar de que el planeta no sea contaminado con todo eso tampoco.
Pero fíjate que me gusta esa actitud, porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de los cambios en la temperatura del planeta y los cambios que el ser humano, y hablamos así del ser humano, ejerce sobre el medio ambiente, alguno de nosotros escapa a culpar a gobiernos, a la industria, a las corporaciones, y pocos de nosotros tomamos esa responsabilidad. Y tú estás apuntando al hecho de que nuestras decisiones en lo cotidiano pudieran mejorar la calidad de vida de otros y evitar la contaminación del planeta.
Yo creo que el gran dilema que tenemos hoy día como sociedad es que las plantaciones, cualquier producto agrícola o ganadero o lo que sea, le da trabajo a miles o millones de personas. Si nosotros vamos por una cuestión tecnológica en donde a lo mejor tendríamos un mejor producto, podemos salvar el planeta, podemos tener cosas más orgánicas, pero ¿a qué costo? A costo a lo mejor de eliminar la mano de obra. Y eso realmente es un dilema para el cual yo no tengo una solución.
Pues quizás queremos animarte a que juntos la busquemos, soluciones a estos problemas que a la larga, aunque parecen problemas globales, afectan nuestra vida cotidiana. Te animamos a que te pongas en contacto con nosotros, que visites nuestra página en internet, ministerioreforma.com, o también te conectes con nosotros en Twitter. Queremos agradecer mucho hoy el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hace posible esta conversación entre amigos con el Samazón, Guillermo Serrano, y tu servidor, Gerson García, llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y que pases un buen día mientras nos encontramos en otra ocasión entre amigos. Que Dios te bendiga.